La historia que te vamos a contar a continuación, lamentablemente la hemos oído ya más veces, ¿eh? Cambian los nombres, los protagonistas, cambian los lugares, pero en esencia el relato, el terrible relato, viene a ser el mismo.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Fue el pasado fin de semana. Nos vamos a la localidad barcelonesa de Igualada. Una chica sale de una vivienda y se dirige hacia su coche. La chica no llega al coche. Un tipo la aborda, la mete en otro vehículo y se la lleva hasta una zona boscosa cerca de Castellbisbal. Allí, este tío la viola. Le roba las pertenencias que llevaba en el bolso y antes de irse, le mete un navajazo en el cuello y la deja allí tirada, moribunda. Toda la agresión se produce con una sangre fría escalofriante. De hecho, antes de asestarle la puñalada al agresor, le dice a la chica: tengo que matarte para que no me descubran. Ya he estado en la cárcel por esto. El violador abandona a la joven en el bosque, pero afortunadamente para ella, no le robó el móvil. Y como pudo, la víctima llamó al 112 y contó lo ocurrido. Gracias a esa llamada, los servicios de emergencia pudieron localizar la señal, acudieron a la zona con la policía y le salvaron la vida. Mientras tanto, los Mossos emprendieron la búsqueda del agresor y a las pocas horas, los agentes detectaron movimiento en las tarjetas de crédito de la víctima y rápidamente el tipo este fue detenido. Entonces comprobaron que se encontraba disfrutando de un permiso penitenciario de 3 días porque cumplía condena en la cárcel de Lleida por agresión sexual en el año 2002. Exactamente por lo mismo. El pasado finde se encontraba disfrutando del tercer permiso que se le concedía. Ojo, el tercero. Estaba en régimen de segundo grado y por eso salía también diariamente de la prisión para trabajar en un taller exterior en el centro de producción de Raimat, muy cerca de la cárcel. Desde el Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña aseguran que se recomendó conceder esos permisos a este individuo al concluir que estaba preparado, entre comillas, para ellos. Había superado con éxito el tratamiento de rehabilitación de agresores sexuales y no había dado problemas en sus salidas previas. Esta historia nos ha hecho plantearnos, claro, muchas preguntas, y vamos a tratar de darle respuesta lo más profesionalmente que se pueda. Vamos a comenzar por la cuestión legal. Luis Romero es presidente de la Asociación de Abogados Penalistas de España. Abogado, Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
¿De qué depende que a un preso se le conceda un permiso penitenciario y qué trámites debe pasar?
Pues en principio los permisos se pueden solicitar desde el ingreso en prisión, pero se establece en la Ley General Penitenciaria y también en el reglamento penitenciario que debe de tener, caso excepto excepciones, la cuarta parte de la condena cumplida y, aparte de eso, pues también va a depender de la gravedad del delito, la extensión de la pena. En este caso, una condena por un delito sexual que es alrededor de 20 años y llevando cumplido ahora más de 12 años, entre 12 y 14, resulta que parecía que se daba la circunstancia, es decir, se ha esperado a que tuviera cumplido más de la mitad de la pena, pero también es importante el que se haya sometido voluntariamente a un programa que se prepara específicamente para condenados por delitos contra la libertad sexual y, sobre todo, la opinión de la Junta de Tratamiento de la prisión, que está compuesta por psicólogos, juristas, trabajadores sociales, etcétera, que van a emitir un informe en el que ven el expediente penitenciario de este señor, el que anteriormente, como así ha sido, haya habido permiso y haya regresado puntualmente, que no haya habido problema. Naturalmente se ha visto que no es infalible, todo lo contrario. No se puede nunca garantizar que no vaya a repetirse la comisión del mismo delito.
Yo, entonces, desde el punto de vista, te hago una pregunta, no siendo experto en absoluto en leyes, ¿eh? Que bueno, claro, no se puede prever que este hombre vaya a delinquir y demás, claro, ni este ni ningún otro, faltaría más, seríamos máquinas infalibles, pero ante la duda, si no se puede prever, que no salga, ¿no?
Efectivamente, en general tampoco hay una regulación específica para un tipo de delito u otro, o para este tipo de delito en nuestra legislación penitenciaria o en el Código Penal para la exclusión de las penas o la ley de enjuiciamiento criminal. Y en principio ahí hay mucha libertad por parte de las autoridades penitenciarias. Uh-huh. Por supuesto, la última palabra la tiene el juez de vigilancia.
Claro.
O fiscal. Pero la prisión, se pueden conceder permisos tanto a los autores de este tipo de delitos como de otros que estén cumpliendo condena, y incluso en comunidades como en Cataluña, comunidades autónomas, donde tienen cedidas las competencias penitenciarias, pues serán casos en los que se concede un tercer grado o un permiso penitenciario, no cuando lo aconseja la legislación nacional, sino incluso a lo mejor a las 2 semanas o al mes de entrada, a los 3 meses. Claro, siempre si se tiene en cuenta la gravedad del delito, como es el caso claro. de los delitos sexuales o una extensión de la pena, porque es una pena grave, de más de 15 años de cárcel, por supuesto, eso hubiera sido un incumplimiento,
claro.
¿no? de las disposiciones penitenciarias.
Esto desde el punto de vista penal, desde el punto de vista legal. Luis Romero, presidente de los abogados penalistas. Gracias, Luis.
Encantado.
Como digo, esto desde el punto de vista del derecho. Ahora vamos a intentar, la medida que se pueda, que es seguramente lo más difícil, entrar en la cabeza de un tío de estos. Rocío Gómez Hermoso es psicóloga forense de los juzgados de vigilancia penitenciaria de Madrid. Imagínate los dosieres que tiene Rocío encima de la mesa. Rocío, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, lo primero, permíteme la pregunta, sinceramente, psicólogo forense de un juzgado de vigilancia penitenciaria, ¿estáis en todas partes? Por ejemplo, ¿para este caso un psicólogo forense ha tenido que decir ok que salga?
Pues mira, solo en el caso de Madrid, León y Asturias.
¿Cómo?
En el resto de España solo somos psicólogos forenses en vigilancia penitenciaria. En el caso de Madrid, que somos 6 psicólogos, en Asturias, que es un psicólogo, y en León, que es otro psicólogo. En el resto de España no hay psicólogos forenses en vigilancia penitenciaria. Los jueces de vigilancia tienen que tomar las decisiones sobre los informes que manda el centro. Y los informes que manda el centro están determinados tanto por jurista, trabajador social, psicólogo, pero es una evaluación psicológica tratamental, no es una evaluación psicológica forense. De ahí la importancia de que hubiera psicólogos forenses en todos los juzgados de vigilancia penitenciaria de España.
Ni que decir tiene que tampoco sois infalibles, ¿eh? Como no,
no
lo somos,
supuesto.
Faltaría más, ¿no? Seríais
por
dioses
supuesto.
Y sois psicólogos, efectivamente. Oye, imagino que hay 1.000 y 1 casos, y por suerte habrá muchos casos, entre comillas, para bien, pero ¿este tipo de delincuentes son reinsertables?
Sí, sí lo son. De hecho, yo hice hace unos años un informe, una investigación para comprobar tanto la eficacia de la predicción de nuestros informes como psicólogos forenses y ver si realmente detectábamos a los peligrosos en la evaluación forense y si no los dejábamos pasar. Y salió un porcentaje de fiabilidad del 96%. Pero es que además evalué la reincidencia. Y yo en mi caso en concreto, los informes que suelo hacer son de delitos graves contra las personas. Agresión
claro.
sexual,
lo que te llegan a ti, imagínate.
Sexual, exacto.
Claro.
Asesinato, homicidio, detención ilegal. Entonces, en estos casos, precisamente, mientras que el abusador sexual a menores sí que tenía un alto grado de reincidencia, en el caso del agresor sexual.
Ahí va, Rocío, se te está
Disculpa.
Perdiendo la cobertura.
Sí.
Vale, decías, en el caso del agresor
de que
sexual.
Lleven, sí, de que realicen tratamientos psicológicos individualizados, no solo terapia de grupo, que es lo que se hace en muchas uh-huh. ocasiones, uh-huh. sino tratamientos psicológicos individualizados en el área sexual, la reincidencia era muy baja, muy baja. Entonces, creo recordar que la tasa que aparecía en el trabajo era de un 12%.
Caramba. Y siempre que entrevisto, en este caso, a una psicóloga forense, imagínate a la gente que tienes que tratar. Siempre que uh-huh. te he visto gente como tú, Rocío, policías o gente que está metida o mezclada con este tipo de personajes, pero os pregunto lo mismo. ¿Os podéis acostumbrar tú cuando
no.
sales del despacho, cuando
no.
sales del juzgado, cuando sales de tu consulta, de tu departamento, uh-huh. joder, te vas a casa, te coges autobús o ves a tus hijos, ¿te puedes uh-huh. acostumbrar mentalmente a vivir con esta gente?
No, no, eso no es posible, por propia salud psicológica. No, te acostumbras a trabajar, te acostumbras
sí, claro,
a evaluar.
Es tu trabajo y es lo que tú has querido, claro.
Sí.
Eso es. A no entrar en la manipulación. Te acostumbras a utilizar herramientas y psicológicas adecuadas para medir la peligrosidad, pero lo que no te puedes acostumbrar nunca es a las, entre comillas, salvajadas o actos terriblemente violentos que en ocasiones un ser humano inflige a otro. Eso no te puedes acostumbrar, no es posible, no.
Rocío Gómez Hermoso, psicóloga forense de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria de Madrid. Gracias por la asesoría en un tema tan delicadísimo. Gracias, Rocío.
Muchas gracias a
Un beso,
vosotros.
adiós,
Un
adiós.
beso, hasta luego.